al Bournemouth, al Wood, al
Wolverhampton.
Gracias, que estoy de un catarro. Wolverhampton. Y de ahí al Nottingham Forest.
Vale. No jugó en el Queen's Park Rangers, ¿eh?
A ver, tuvo la oferta, pero como cambiaron de presidente. A ver, tuvo una oferta al Barça y final ahora la Premier League.
Venga, Radio Coruña, en la misma línea, Cadena SER. Este es el compañero Adrián. ¿Adrián o Adrián?
Adrián.
Adrián, falta una R.
Que Whopper lo has quitado mal.
Whopper, sí. Macho, tío, para una cosa que tienes que hacer, de
no
verdad.
Sé, no sé escribir.
Una R. O sea, te pedimos mucho poner una R.
Es demasiado para mí.
De verdad. En la misma línea.
Venga, vamos con el Depor.
Adrián Candal, antes de un gol de falta del Depor en Zaragoza.
53 de partido, ahora la falta. Va que el Depor, balón parado. Bueno. A ver si ahora nos viene el mal del comentarista. Es 7 de mayo. Se la deja para Mario Soriano. ¡Gol! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Para adentro! ¡Golazo por la escuadra!
¡Y por la escuadra!
¡Gol! ¡Madre mía, Mario Soriano! ¿Y qué dice Candal que el balón parado no sé qué? ¡Pues por la escuadra y para adentro!
El ambiente lo tenía muy alto, el ambiente, ¿eh?
Sí. A ver, que igualito que yo cuando me grito, maga una, maga dos.
Tiempo de juego, el sábado. Seguimos inmersos en segunda división. Vamos ahora con Javier Bautista y su curso de matemáticas en el Ceuta Almería.
Está también en juego la primera parte, porque añadieron un montón. Bueno, ¿cuánto añaden en el Ceuta 1 Almería 1?
Pues Paco, estamos en el minuto 53, 10 minutos. A esto le quedan 3 para llegar al final.
Hombre, le quedan 2, ¿no?
Exacto.
Somos de letras, Paco. Vale, somos de letras.
Es que a mí Paco, los números se me da muy bien, por ejemplo.
Me pillas en el tenis, me pillas en el fútbol, madre mía.
En fin.
Es increíble, ¿eh? Qué suerte tenemos de tener trabajo, ¿eh?
Ya te digo.
Tiempo de juego. Memorable mención publicitaria de Eri Frade, que desde que es amigo de Enrique Cerezo se le va totalmente la cabeza.
Celebra su segundo gol. La Unión Deportiva Las Palmas, únete a la celebración del ahorro en Mueve. 15 centímetros... Centímetros luz. 15 centímetros... Centímetros luz. Céntimos por litro para todos.
Uy, estarías pensando.
Céntimos por litro o más. Céntimos.
¿Qué? 15 centímetros. ¿En qué estarías tú?
No lo sé, porque 15 centímetros me parecen pocos.
Es un hombre de palabra. ¡Hombre! Es un hombre fenomenal, Eri Frade, sí, señor.
Don Mueve. Don Enrique, vaya pelotazo esta semana, Enrique, ¿eh?
Hombre, y encima, como te he dicho antes, que me dejan mandar, ¿eh? Me he pegado un pelotazo, claro, pero vamos, ya estoy que para retirarme. Ahora sí que tenemos tiempo para comer, Juanma. Ahora, a ver, ¿tú qué me cocinarías a mí?
Lentejas a ver, con carabineros.
Joder, pues sí que improvisas.
Sí, sí.
Bueno, oye, que te veo en Masterchef todos los lunes, ¿eh?
Muy bien. Venga. Un abrazo. Gracias. Bueno, Grupo Risa, que ha sido un placer, un abrazo, ¿eh?
Nada, hombre. Muchas gracias.
Gracias por todo. Un saludo al gato. Un saludo a Fernando. Gracias. Adiós.
Chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. No se lo pierdan. Será otra gran noche de radio. Es apasionante. Estas semanas sin fútbol son de verdad apasionantes. Disfruten, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós, buenas noches.
La temporada está llena de emoción y apuestas deportivas. Es por esto que Winamax lanza la tercera semana del juego responsable. Os queremos recordar que jugar con responsabilidad es una forma sana de disfrutar del deporte. Apostar debe ser siempre una experiencia divertida, controlada y respetuosa con los deportistas. Son ellos quienes hacen posible la emoción del juego. Porque apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Winamax, con la semana del juego responsable.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos, ya sabes, después del partidazo, toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE. y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos estáis intentando coger el sueño, otros preparando la ropa de mañana, otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede, ya sabes, en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde siempre tenemos abiertos los teléfonos para entrar en contacto con este programa, y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy en nuestro temazo, tras el partidazo, hablamos de alimentos, en concreto de los que se cultivan, de los que vienen de la tierra, y vamos a buscar el mejor tomate, el mejor ajo o incluso la mejor patata, pero no por su apariencia, no, o por lo que nos cobran por ellos, no, sino por su origen, es decir, por su semilla. Ahí comienza todo. Claro, no sé si sabes, ponedor, que existe un Banco Mundial de Semillas. Está en Noruega, en una especie de cripta que se encarga de, bueno, pues salvaguardar nuestras semillas de todos los continentes. Y lo hace, claro, ante la posibilidad de que una catástrofe acabe con los alimentos del mundo. Es conocida también como la bóveda del fin del mundo. Allí está, en medio de la nada, surge la entrada al lugar que asegura el futuro de la humanidad, y lo que hacen es recopilar material de todos los países, también de España. En el mes de mayo del año pasado enviamos una delegación con semillas de tomates y cebollas, entre otras muchas cosas.
Esto que tenemos aquí en concreto, ¿ves? Es una muestra de judía. Así mantenemos la estanquidad, evitamos que las semillas se hidraten, y a la temperatura de Svalbard, que es la misma de esta cámara, que estamos a menos 18, nos aseguramos su conservación a muy largo plazo.
Es impresionante, es un poco apocalíptico, pero es que es la realidad de cómo está preparándose el mundo por si pasan este tipo de cosas. Acabamos de escuchar en Poniendo las Calles a Lucía de la Rosa, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Y lo hemos escuchado desde un reportaje que le hicieron en Televisión Española, y lo que hacía era explicar la preparación de los paquetes de semillas que mandaron. Aquí la conservación de este banco es verdad que es imprescindible, porque en caso de cualquier desastre que acabara con todos los alimentos, pues serviría, digamos, como para empezar de nuevo y no morir de hambre.
La alimentación básica de la humanidad son cereales y leguminosas. Se podría recurrir a ese material para hacer frente a esos retos que nos podríamos encontrar.
Acabas de escuchar a Luis Wash, es el director de recursos fitogenéticos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, y él lo que hace es confirmar, pues ni más ni menos, que la necesidad de un almacén gigante como este. Pero claro, ahora yo quiero contar a toda la audiencia aquí en Poniendo las Calles que aquí en España tenemos algo parecido, pero un poco más modesto a nivel local. Emilio, por ejemplo, tiene 26 años, lleva recogiendo semillas de su entorno ya desde hace varios años. Él vive en Villacázar de Sirga, en Valencia. Y creo que, claro, la culpa de todo la tiene sus bisabuelos, Ponciano y Erundina, en cuyo huerto comenzó sus primeros escarceos con la agricultura. Emilio Medina está con nosotros en este momento. Muy buenas noches, Emilio. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estamos? Muy bien.
Pues mira, muy sorprendido con todo lo que tiene que ver con esto de las semillas. Es verdad, lo decía antes, un poco apocalíptico, pero es maravilloso. Yo no sé si es correcto lo que estoy contando a los ponedores de que se tiene ahora mismo, que tú tienes un banco de semillas. Se llama así, ¿no?
No, es correcto, está bien dicho. Uh-huh. A ver, al final empecé con unas pocas semillas que me fueron dando, pero al final te juntas con, no decenas, sino cientos de semillas. Y bueno, sí, lo podemos decir que es un banco de semillas, sí, un banco de semillas personal, que es el que he ido recuperando yo, pero que detrás de estas semillas hay cientos de personas que me han dado semillas, que las han cultivado ellos y que han llegado hasta estos días, las semillas.
Es impresionante. Así que podemos decir y mantener que has colaborado en ese banco con un montón de gente. ¿De dónde vienen esos granos que habéis aportado?
Claro, a ver, estas semillas me las ha dado sobre todo gente mayor que cultivaban sus huertas y ya las cultivaban ellos, o los cultivaban sus padres o sus abuelos. Y luego gente como yo que recuperamos semillas de estas personas y nos las intercambiamos entre nosotros, que nos conocen como custodios de semillas o guardianes de semillas, que nos dicen.
¡Buah! Qué interesante, por favor, qué interesante. Vamos a ponernos en situación, Emilio, por favor, para que lo entendamos todos perfectamente. Imagínate que decido poner un huerto, que lo tengo todo preparado, y llega el momento de la siembra. Claro, compro las semillas, donde sea, las compro, ¿Esas semillas son nuevas, son antiguas? ¿Cómo puedo saber su origen? ¿Cómo puedo saber la historia que tienen detrás todas esas semillas?
A ver, las semillas que puedes comprar, que son, suelen ser comerciales, pues no te puedo decir exactamente qué antigüedad tendrán, porque pero normalmente, en la mayoría de los casos, son semillas nuevas y suelen ser casi todo híbridos. Semillas antiguas a la venta es muy complicado conseguir. Mm. De hecho, es que no se vende. Normalmente lo que hacemos es intercambiar entre nosotros, entre vecinos, y así es lo que hacemos.
¡Qué barbaridad! Claro, lo que nos aportan esas semillas es impresionante. Entonces, digamos que es un producto final de calidad, cuyo origen puede ser incluso ancestral. ¿A ti cómo se te ocurre esto de montar todo este proyecto? ¿Cómo empezó todo?
Claro, a ver, yo empecé porque nosotros somos agricultores y uh-huh. ahora la mayoría del campo es todo pues cereal y forraje para los animales. Pero aquí las huertas pues hace tiempo que se abandonaron aquí en la zona de tierra de campos. Pero tenemos un paraje, una tierra donde cultivaba la huerta mi bisabuelo Ponciano y mi bisabuela Erundina y mis tíos abuelos. Y quise volver a recuperarla y poner huerta. ¿Qué pasa? Que yo quería poner aquellos cultivos de antes, de antaño, con las semillas de antaño, aunque no va a ser igual porque estamos en el 2025, pero bueno, con aquellas semillas de los años 40, años 50. Entonces, claro, imagínate cómo me las apaño yo ahora para conseguir semillas lo más parecido a aquella época, para que poder cultivar un poco lo que cultivaban mis bisabuelos. Y fue muy complicado. Entonces tuve que hablar con mucha gente mayor, con muchos bancos de semillas, uh-huh. y recuperando semillas de desvanes también, o de paneras, o de casas antiguas, de bodegas, que todavía guardaban semillas en frascos de cristal o en sacos. Joder. Y así fue donde fui sacando muchas semillas de esas antiguas.
Ya me imagino. Pero claro, todas esas semillas que te habías encontrado, claro, no sé si se habían conservado intactas, luego las pudiste utilizar.
Pues mira, hay semillas que sí que aguantan, otras que no. Uh-huh. Por ejemplo, lo que son cucurbitáceas, calabaza, sandía, melón, cuesta bastante si tienen 10, 20 años, semillas que germinen. Pero tomate germinan bastante bien. Se pueden conservar bastantes décadas. De hecho, este año la experiencia tengo con un tomate de Matute de Almazán, de Soria, del año 1916, y han germinado bastante bien. No vamos a decir que como una nueva, pero ha germinado bien y hemos podido sacar más semilla para que ese tomate no se pierda y no desaparezca el sabor de ese tomate.
Madre mía, pero si ahora mismo la población estamos diciendo que los tomates precisamente ya no saben como sabían antes. O sea, me estás diciendo, en otras palabras, Emilio, que te puedes incluso sentar en una mesa a degustar un tomate con el mismo sabor, la misma textura. Vamos, igual que un tomate, por ejemplo, de 1916.
A ver, exactamente igual no creo, porque estamos uh-huh. en otra época, pero sí, el tomate tiene la genética de aquella época. Entonces, sí, prácticamente será muy, muy, muy similar, con el mismo sabor, que aquel tomate que comían nuestros antepasados en aquellos años, en los años 20.
Uh-huh. Además, he oído que te llaman el rey del tomate.
Bueno, sí, yo no me llamo de ninguna manera, pero hay gente que sí que me dice el rey del tomate. Bueno, porque también voy a algunos certámenes y gano premios y ya sabes, los reconocimientos.
Hombre, pero eso está muy bien, ¿no? Está muy bien que te reconozcan tu mérito. Además, me han contado, he estado viendo y leyendo que hay un festival de tomate en Cantabria que te llevaste casi todos los premios.
Sí, bueno, fueron algunos, creo que fueron al final unos 15 premios que se daban y en total me llevé 9 más o menos. Uh-huh. Y sí, en la categoría nacional los 3 primeros y la categoría internacional también los 3 primeros. Como mira, en nacional, por ejemplo, se presentaron unas 120 variedades, unos 110 en nacional y 120 en internacional. Y nacional fue la sorpresa más grata, que de esas 110 variedades que se presentaron en total, yo me llevé las 7 primeras, de unas 10 que presenté yo. Y todo eran con tomates antiguos. De hecho, el primer tomate me lo dio el electricista de Carrión de los Condes,
anda,
que a él se lo dio cuando iba por los pueblos trabajando un tal Lucio de Villasarracino. Oh. Y era el tomate antiguo suyo de toda la vida, que ahora soy yo el que le custodia, le guarda, le cultiva para que no se pierda ese tomate. Y de vez en cuando hacen ferias de tomates o certámenes, los envío, vamos, los llevo, los presento a concurso y mi grata satisfacción es que suelen ganar, y ya no por llevarme los premios, que me da un poco igual, sino joder, porque pongan en valor esta semilla antigua, esta semilla tradicional, que se hable de Lucio, que se hable de Villasarracino, que se hable de estas personas que la han cultivado durante un montón de años, que son las que realmente tienen el valor y el premio. El premio es para ellos, sobre todo.
Si ahora decido meterme, digamos, en tu zona de trabajo, Emilio, ¿dónde está? ¿Es un huerto? ¿Qué es lo que haces con las semillas? ¿Las siembras? ¿Las trabajas? Cuéntanos a todos los ponedores, ¿cómo es el proceso de conservación de una semilla?
A ver, yo los semilleros los hago en casa, porque los hago en para tenerlos controlados lo máximo posible y tenerlos cerca casi todo el día. Y yo los pongo a germinar la semilla. Aquí en Tierra de Campos, en Palencia, tenemos los antiguos hipocaustos romanos, que son la calefacción radiante que dicen ahora, pues esa ya la tenían los romanos y nosotros la seguimos teniendo, que es como prender la casa por unas galerías que subterráneas debajo de la casa, con leña y paja. Entonces el suelo de la casa está caliente. En ese suelo tan caliente, en la zona más caliente, ahí pongo los semilleros a germinar, las semillas de los tomates. Y en 2-3 días ya tengo los cotiledones fuera de la tierra, ya están germinando. Luego ya les pongo una zona soleada, procuro que esté entre 20 y 22 grados y ya luego los saco a la calle y los endurezco para que sienta el frío, sienta el viento, sienta el calor, la luz directa. Eso lo que hace es hacer a la planta más dura, más resistente, que realmente es como se hacía antes, porque no había tantas formas de controlar la climatología, como era en invernadero, que es súper controlado todo. Yo lo endurezco para luego, cuando lo saque a campo. Claro. Además, aquí tenemos un clima bastante duro en Tierra de Campos, uh-huh, para que no sufra tanto la planta, ya esté un poco acostumbrada. Y luego la planta se da genial en el campo. Además, son variedades tradicionales adaptadas a estos terrenos duros y arcillosos, adaptadas a la sequía, adaptadas a las olas de calor. Que son semillas resilientes, pues sí.
Uh-huh. Porque claro, todas estas fases, Emilio, acaban realmente en un huerto donde crecen las distintas variedades.
Claro, claro. Luego lo llevo ya a la huerta y ahí es donde hago las plantaciones de tomate, sí. Uh-huh. Después ya, por estas fechas, o depende cuando yo vea que es mejor sacar la semilla, cojo esos tomates o calabacines o calabazas, depende de la planta que sea. Extraigo las semillas en casa y ya las guardo, las seco bien y en bolsa así voy apuntando su nombre de la variedad, nombre del donante, año de la extracción de la semilla y todo eso ya lo conservo en un lugar frío y seco y oscuro.
Uh-huh. Impresionante. ¿Realmente cuántas semillas tienes? ¿De cuántas variedades, Emilio?
Pues en total no lo tengo inventariado, uh-huh, pero el millar fácil, 1.100, 1.200, muy, muy fácil. Incluso puede que lo pase, porque hay semillas que todavía las tengo y nunca las he llegado a cultivar, porque se me acumulan un montón de semillas. Y voy poco a poco priorizando las más antiguas para renovar semilla nueva de esa antigua y que esté actualizada y no pierda la capacidad germinativa.
Ya. O sea que digamos que la renovación consiste precisamente en eso, ¿no? En sembrar.
Claro, la cosa es sembrarla. Por ejemplo, ese de 1916, lo siembras ahora, sacas semillas y esas semillas ya a punto del 2025, es semilla fresca. Esta semilla puede aguantar otras tantas décadas sin cultivarse y para que no se pierda. Aunque bueno, esta vez, por ejemplo, este tomate es muy bueno, así que lo seguiremos cultivando los próximos años. Seguiremos sacando semilla.
Por supuesto. Claro, así me imagino que se conservan esas cualidades a lo largo del tiempo. Por cierto, ¿haces híbridos? Quiero decir, si juegas con la genética en los cultivos.
Pues sí, juego un poco con eso porque me gusta mucho. Realmente los híbridos es una forma natural de las plantas de cruzarse entre ellas y crear pues variedades nuevas. Yo también lo hago un poco a conciencia, cruzo variedades, por ejemplo, un tomate rojo con un tomate amarillo y te puede salir cualquier cosa, pero debería salir algo naranja o bueno, después se va seleccionando. Entonces selecciono los ejemplares que yo considero mejores o que más me gustan o según lo que yo busque, las cruzo y luego las tengo que cultivar durante 5, 6 o 7 años seguidas, uh-huh, cogiendo semillas del tomate que más me guste para estabilizar la variedad. Así que hasta el quinto o sexto año no tendría esa variedad de tomate estabilizada. Y ya cuando lo tenga, ya ahí lo puedo poner un nombre. Le bautizo con el nombre que yo crea y ahí hemos creado una variedad nueva.
¡Qué barbaridad! Dinos algún ejemplo de alguna creación tuya.
A ver, este año ya tengo una variedad que ya está bastante estabilizada y la he llamado la perla alcazareña, este tomate, en honor un poco a mi pueblo y una pastelería que también se llama así, que ha cerrado recientemente, y porque el tomate es como una perla negra, y pues es la perla de Villasirga, de Villalcázar de Sirga, pues es alcazareña, que es nuestro gentilicio. Alcazareños.
¡Qué barbaridad! Hombre, yo no sé si todo este proyecto que abarca tanta dedicación, Emilio, lo llevas tú solo, porque claro, en ese caso me parece un trabajazo al que te dedicas, ¿eh?
Pues sí, la verdad, por eso te digo que no doy abasto un poco con el tema de las semillas, que se me amontonan. Pero bueno, al final también yo comparto semillas con otras personas y las cultivan otras también, y entre todos un poco nos vamos apoyando.
Qué bueno, por favor. Yo no sé si existe o no existe, o si tienes constancia o no, de algún círculo de horticultores que en España haya y que hagan lo mismo que tú. Porque claro, en ese caso, yo no sé si estáis en contacto, si os pasáis semillas o no.
Sí, sí, estamos en contacto. Normalmente somos los que vamos a las ferias de tomates o de otros productos hortícolas, y entre nosotros pues realizamos nuestros intercambios de semillas y compartimos experiencias y saberes. Y sí que existe eso, vamos. Mira. Igual no es muy conocido porque no somos tantos, pero en el mundo hortícola sí que lo hacemos.
Pero lo que me extrañaría mucho es que esas personas que se dedican a lo mismo que tú, yo no creo que haya gente tan joven como lo eres tú, me imagino, ¿eh, Emilio?
No, en absoluto. De hecho, en el grupo en el que estamos, es que soy yo el más joven, sí. Claro. Hay otro chico también de Zamora que es jovenzuco, tiene un par de años más que yo. Y también es muy muy máquina, le gusta mucho la huerta y cuida las semillas de sus abuelos y de su abuela. Pero sí, yo soy el más joven. De hecho, la mayoría son gente bastante mayor.
Sí, sí. La agricultura es dura. Todo arranca, todo comienza en el campo, en el trabajo del campo. Pero claro, ahí otra cosa distinta es la investigación, ¿no? ¿Tú vives de esto, Emilio, realmente?
No. A ver, esto es más... Lo comencé como hobby y sigue siendo hobby. Sí, es verdad que vendo un poco el excedente cuando tengo mucho tomate, porque pongo muchas variedades, pues sí lo comercializo a algún vecino de la zona o a algún restaurante. Pero yo me dedico al sector forestal, yo trabajo de bombero forestal.
Claro. Madre mía, que esto es muy curioso, de verdad. Yo sinceramente veo en tu labor algo muy importante. No entiendo cómo... Que no se aproveche más todo lo que haces, por ejemplo, como has dicho, en gastronomía, ¿no? Porque claro, tus productos son, digamos, una delicatessen.
Sí, sí, vamos, yo creo que es útil, no, es que es imprescindible, porque al final lo que comemos es, habrá que comer calidad y habrá que comer sabor, y más sobre todo, creo que lo que más cultivo es tomate, no hay más que decir de cómo son los tomates que podemos comprar en supermercados, claro. Incluso hasta los caros, que he probado alguno, deja muchísimo, muchísimo que desear a un buen tomate de huerta, sobre todo de una variedad antigua, que se ha cuidado, que se produce como se hacía antes, con técnicas ancestrales, no tiene absolutamente nada que ver, es otra liga, la verdad, de lo que hacemos nosotros los hortelanos con estas semillas a lo que te puedes encontrar en un supermercado.
Totalmente, totalmente. Pensando en el Banco Mundial, de nuevo, en lo que mencionaba al comienzo, ¿no? De esta charla que estamos teniendo aquí en la COPE, en Poniendo las Calles, yo no sé si tenemos algo parecido a nivel estatal, a nivel España, porque estoy seguro que ellos... Igual no tienen muchas de las semillas que tú estás guardando.
Por supuesto, eso es segurísimo. Por eso, sobre todo, yo me centro en cultivar semillas de aquí, de mi zona, de Palencia, porque no conozco a ninguna otra persona en Palencia que esté haciendo esto. Entonces, ojalá hubiera más gente como yo en todas las provincias o comarcas haciendo esto en su tierra, porque yo no puedo estar pendiente de las semillas de Murcia o de las de Córdoba o... Orense, que también cultivo semillas de todos los sitios y de todo el mundo. Pero es que en cada comarca, como hay un clima diferente y un terreno diferente, la semilla ha tenido una selección y una adaptación diferente. Entonces, cualquier semilla y cualquier tomate y cualquier ajo es totalmente diferente de una comarca a otra. Y no podemos dejar perderlo. Entonces, sí, es que son únicas. Las semillas de cada comarca son únicas y diferentes a otras.
Ya. Si damos un paso más allá, Emilio, no sé si has acudido en alguna ocasión a alguna universidad que tenga, sobre todo, departamentos de investigación. Por ejemplo, alguna escuela de agrónomos. ¿Ese palo lo has tocado?
Pues no, sí que he colaborado con algún centro de recursos fitogenéticos, con Edinia de Madrid, y bien, sí que me han enviado alguna semilla antigua de mi zona, y con el instituto de Neiker, está en, no sé si, Vitoria, en el País Vasco, con el tema de la patata, y gracias a ellos hemos recuperado, estamos ahí manteniendo la patata roja de riñón, que la han conservado ellos, y me la han devuelto unas muestras, y ahí estamos con ella, porque esta patata, de hecho, vino de Francia en el 1900, la trajo un monje al monasterio de Mabe, un tal Duidobro, y se cultivó en Palencia durante unas décadas, y luego se abandonó, que prácticamente se extinguió, y gracias a ese instituto se ha conservado, y a algún pequeño hortelano o agricultor, y estamos a ver trabajando con ella para producir más y ponerla un poco en valor. Bueno, y así con todas las semillas, pero esa patata es muy especial de aquí de Palencia, la roja de riñón.
Es impresionante, hombre. La verdad es que da gusto escucharte. Estamos disfrutando todos aquí en el estudio central de la cadena COPE y sobre todo ver todo lo que has conseguido a tus 26 años. Además, de manera autodidacta, ¿no? Sobre el terreno y echándole horas y horas. Yo sigo pensando que estás desaprovechado. Te lo digo aquí en directo en la cadena COPE, con el micrófono abierto. Creo que podrías aportar mucho a los nuevos métodos de la horticultura. Pero, en fin, yo creo que habría que compartir más tus conocimientos con toda la audiencia, ¿eh?
Pues sí, ojalá se pueda hacer eso y ojalá los agricultores puedan producir y comercializar estas semillas, este plantón y estos productos al mercado y lo pueda consumir la gente. Ojalá vuelva a ser así.
Desde luego que sí. Pues Emilio Medina, joven horticultor que ha creado un banco de semillas en su pueblo de Palencia, en Villalcázar de Sigra, y que no hace más que ganar concursos de tomates en todas las modalidades. Así que gracias por poner las calles esta noche con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta ahora, que pases una feliz madrugada. Claro, hoy hablamos de eso, ¿no? De buenas vibraciones en la propia huerta. Hoy te pregunto qué alimento guardarías en ese banco mundial para que se conservara en caso de catástrofe o desastre natural. Algo que no desaparezca con el tiempo, eso es muy importante. Quizá algún producto natural como el tomate, no sé si la miel, o a lo mejor un plato favorito como la tortilla de patatas de tu madre o de tu abuela, o la paella. A lo mejor guardarías un árbol frutal, un manzano o una viña. En cualquier caso, ya sabes que las respuestas las recogemos a través de nuestro WhatsApp 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Ahora lo que toca es actualizar la información y seguimos poniendo las calles hasta las 6 de la mañana, momento en el que aparece por aquí el gran Carlos Herrera.
Don't Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.